Economía Hoy, democratizando la educación financiera.
Según la Caja Costarricense del Seguro Social, el parque empresarial que se llama el número de patronos formales debidamente registrados en la caja, en este momento son 70 mil patronos que generan empleo a 1.700.000 personas. Este para mí sería, entre comillas, el mercado potencial al cual ustedes como contadores pueden optar, ya sea desde el punto de vista de las empresas o desde el punto de vista de asesorías a las familias o a las personas. Ven que lo interesante es que a nivel de la generación de empleo, solo el 2% del parque empresarial, que son 1.258 empresas, son grandes, generan empleo a más de 100 personas. O sea que el 98% de nuestro parque empresarial es de MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas. Uno de mis primeros consejos entonces es que si ustedes quieren desenvolverse en el ambiente empresarial, pues tienen que entender toda la normativa, toda la legislación, toda la regulación del Ministerio de Economía, del Sistema de Banca para el Desarrollo, de los bancos, de las otras entidades institucionales como la Caja del Seguro Social, y la tributación directa, obviamente, en lo referente a las MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas. Vean que incluso el 70% de las empresas de este país tienen menos de 5 empleados. O sea, ya estamos hablando de casi 50 mil patronos pequeños, que prácticamente es un manejo casi que mixto entre el ambiente familiar del dueño y la microempresa. Entonces ahí pues creo que el contador podría jugar un doble rol, tanto llevando las finanzas personales, familiares del dueño, como también las finanzas del negocio. Ahora, desde el punto de vista de actividad económica, vean que ese parque empresarial en su mayoría son comercios. O sea, la mayor actividad económica en cuanto a generación de patronos se da en la actividad comercial. Luego le siguen los servicios profesionales, tienen ahí más de 8.000 empresas, servicios culturales, sociales, patronos, 7.881, y ahí pueden seguir viendo el resto de patronos que les da a ustedes una idea que además de especializarse en el tema de las MIPYMES, pues también tienen que conocer de las normativas particulares que rigen el comercio, que rigen la actividad profesional, que rigen la agricultura, la hotelería, la construcción, porque eventualmente serían clientes de ustedes. Ahora bien, este otro gráfico que tenemos ahí es un indicador de la actividad económica. ¿Por qué nos interesa a nosotros como contadores, digamos, la actividad económica? Bueno, porque la actividad económica refleja si hay bienestar, si hay movimiento, si hay oportunidades de ingresos, si hay oportunidades de ventas, si hay oportunidades de empleo. Se refiere esto al comportamiento del Producto Interno Bruto, que es el valor de la producción de todos los bienes y servicios que se realizan en el país en un año. En el caso de Costa Rica son 61 mil millones de dólares toda la producción que se valora en Costa Rica anualmente. Y este índice lo que nos dice es cuánto crece interanualmente esa producción. Si nos vamos a marzo del 2019, vean que el país apenas venía creciendo 1.4% respecto a marzo del 2018, cuando este país tiene capacidad de crecer más o menos a un 4%. O sea que antes del COVID ya veníamos mal, el país venía mal, la actividad económica venía cayendo o creciendo cada vez menos. El COVID lo que hace es desinflar la actividad económica 6 puntos porcentuales, y vean que hasta febrero de este año aún la producción seguía cayendo, y es hasta marzo del 2021 que ya empezamos a ver algo de recuperación con un crecimiento del 3.9. El otro mensaje que nos da este cuadro es que el sistema económico, el sistema empresarial costarricense es dual. La línea roja me muestra las empresas que operan bajo el régimen definitivo que se llama, o sea, podríamos decir la economía doméstica, y la línea azul me muestra las empresas que producen bajo un régimen especial que se llama el régimen de zonas francas o régimen preferencial. Entonces aquí también, si yo estoy pensando ofrecer mis servicios de contabilidad a empresas, tengo que entender que hay empresas del régimen definitivo y que hay empresas del régimen preferencial. Y cada una de ellas tiene un entorno tributario y tiene un entorno regulatorio diferente. Ahora, desde el punto de vista de dinamismo, es claro que las empresas en zonas francas venían creciendo mucho más que las empresas domésticas. Hay más oportunidades de crecimiento en zonas francas que en la economía doméstica. Y vean que hoy las zonas francas crecen a doble dígito, prácticamente recuperaron el crecimiento que tenían antes del COVID, mientras que las empresas en el régimen definitivo empiezan a crecer, pero muy poco, 1.7%. Ahora, como dice la Biblia, ante Dios todos somos iguales, pero en negocios hay algunos que son más iguales que otros. Y esto es lo que este gráfico trata de transmitir. Aquí vemos de nuevo el país creciendo al 3.9, pero vemos que hay algunos que crecen mucho más que eso y hay otros que, por el contrario, están muy afectados, cayendo, reduciéndose en términos significativos. ¿Cuáles son los sectores económicos más dinámicos en este momento de Costa Rica? La fabricación de instrumentos de la vida, insumos de la vida, para la industria médica. Aquí estamos hablando de catéteres, válvulas de corazón, estamos hablando de stents coronarios, estamos hablando de prótesis. O sea, son equipos médicos de alta precisión, crecen al 20%. Y sobre todo en la zona franca, el Coyol de Alajuela. Hay un nicho de producción muy interesante. Luego está el resto de la industria de zonas francas, que crece muy bien, al 16.5%. Tenemos el comercio de materiales de la construcción. Tenemos el comercio de materiales eléctricos para el hogar. Tenemos la agricultura local, el comercio de alimentos y la construcción pública. Pero si nos vamos a los sectores más afectados, está la hotelería y restaurantes, que siguen cayendo al 18.5%. La construcción privada, el comercio de vehículos, el resto de actividades económicas, la actividad ganadera, pecuaria. Entonces ustedes pueden ir viendo, ¿verdad?, cuáles sectores crecen más y ofrecen más oportunidades respecto a otros que están en una condición más difícil. Y no por eso, aunque estén en una condición difícil, no es que no necesiten de asesoría contable. Claro que sí necesitan de asesoría contable urgente para poder manejar y darle información del flujo de caja, del negocio y de las proyecciones que se puedan hacer hacia adelante en cuanto a estados financieros pro forma para poder acceder a los bancos. Aquí está la información sectorial de lo que el Banco Central está previendo. Primero nos decían que en el 2021 el país iba a crecer 2.6, ahora se revisó hacia arriba, el país va a crecer 2.9, pero vean que el crecimiento no es igual, ¿verdad? Es un crecimiento desigual. Hay sectores que van a crecer muy bien, como la industria, hay sectores como el de banca y seguros, pero hay otros sectores, de nuevo, hoteles y restaurantes, que siguen cayendo, o el sector de comercio y transportes, que muestran tasas de crecimiento y construcción relativamente menores. Y esto se traduce, lamentablemente, en, al haber poca actividad económica, un alto desempleo. El 18.7% de nuestra fuerza laboral está desempleada. Son alrededor de 458 mil personas como nosotros que lamentablemente no tienen un ingreso. Y esas personas necesitan ubicarse para tener una vida digna. Pero aparte de eso, hay otro fenómeno que se llama el desempleo invisible o el subempleo, que son personas a las cuales se les ha reducido la jornada laboral, o sea, trabajan menos de 40 horas por semana. Ahí estamos hablando de 326 mil personas más en problemadas. O sea que entre desempleo y subempleo tenemos casi 800 mil costarricenses afectados con ingresos laborales. Multiplicado eso a 3 personas por hogar, estamos hablando, señores, que casi la mitad de la población costarricense tiene hoy dificultades de ingresos laborales y, por lo tanto, de necesidad de ayuda también contable. porque a esta gente o es por falta de educación financiera que no manejan los presupuestos familiares, no saben en qué están gastando, se endeudan con sus tarjetas, sobrepasan su posibilidad de generación de ingresos y entonces están sobreendeudadas. Y eso es por una falta de educación financiera y de asesoría, dentro de lo cual obviamente está empezar por un buen registro de los gastos y de los ingresos y de hacer una buena presupuestación. Y ahí el rol obviamente de ustedes es básico. Como también la necesidad de accesar fuentes de financiamiento, pues les van a pedir cierta información que ustedes conocen, que certifique las fuentes de ingresos que la persona tiene para demostrarle al banco que tiene capacidad de atender sus obligaciones. ¿Qué es lo preocupante como costarricenses? De que lamentablemente, y esto es vergonzoso, la tasa de desempleo mayormente se está dando en las poblaciones juveniles de 15 a 24 años, los llamados millennials, donde en mujeres el desempleo es prácticamente de un 60% y en el caso de los hombres un 33%. Y es la población que no tiene estudios secundarios completos o secundaria completa la que muestra una tasa de desempleo muy superior al desempleo del país, del 18.7%, en este caso de la secundaria, casi el 25%, con un agravante, y es que el 57% de esos muchachos en secundaria pública no la están terminando. Si yo puedo transmitir un mensaje hoy a ustedes es, me decía mi madre, no hay mejor herencia que la educación. Y por eso cuando Sergio y el colegio me llaman, yo les digo sí, porque en este mundo lo que hay que compartir es el conocimiento. Si tenemos buena información, buena capacitación, podemos servir mejor a nuestras empresas y a nuestro país. Ahora, vean este otro fenómeno importante. Hay 1.992.000 personas ocupadas en el país, pero de esas el 47% está en la informalidad. No cotizan, ni pagan impuestos, ni pagan cargas sociales. Y hay 1.063.000 personas, el 53% de ocupados, que sí están en la formalidad y por lo tanto, pues necesitan asesoría. Toda esta relación con las entidades públicas, llámese el Ministerio de Hacienda, llámese la Caja del Seguro Social, llámese los bancos, las municipalidades, requieren información contable, requieren información de ingresos, gastos y por lo tanto ayuda de los servicios de la contaduría. Y vean este fenómeno, de ese 1.992.000 personas ocupadas, 522.000 son trabajadores independientes, o sea, ellos mismos son su patrono. Muchos de aquí son profesionales liberales, efectivamente, contadores, economistas, médicos, ingenieros, arquitectos. Y ahí, en ese sector, el 93% de esa gente está en la informalidad. Impresionante este número. Y luego hay 1.471.000 que brindan su trabajo a empresas y se conocen como asalariados, y el 30% de ellos está en la informalidad. Ahora, si vemos esto por sector de actividad económica, vean que en el sector primario, dígase agricultura, el 61% del empleo ahí es informal. En la parte industrial, que es el sector secundario, el 48% del empleo es informal. Y en el sector terciario, donde están ustedes, la parte de servicios profesionales, ahí tenemos que el 44% opera en la informalidad. El otro dato importante que podemos ver es que el total de empleo en la parte agrícola son 266.000 ocupados, en la parte industrial 365.000. O sea, ya los servicios se constituyen hoy en Costa Rica en el principal originador del empleo con prácticamente 1.400.000 personas empleadas en servicios. Muy importante para efectos de ustedes, las personas tienen deudas, todos requerimos deudas para financiar nuestras casas, nuestros vehículos, nuestro consumo, lo mismo que las empresas. Y claro, con esta pandemia que nadie preveía, la sufrida de caída de ventas, como veíamos antes, es de tal magnitud que todos los meses ha obligado que un porcentaje del crédito total de este país, que son casi 40,000 millones de dólares, las personas y las empresas hayan tenido que ir a los bancos a pedir refinanciamientos, a pedir cambio de condiciones. Y ahí es importantísimo la asesoría y los servicios de ustedes. Yo que fui banquero durante casi 30 años, no hay mejor carta de presentación ante un banco que llevar estados financieros presentables, que llegue un cliente y que tenga conocimiento de dónde está parado, porque lamentablemente mucha gente no sabe de finanzas, no sabe de contabilidad, y cuando llega a un banco, pues lamentablemente se le cierran las puertas por no tener esa información. Bueno, aquí podemos ver que el peor mes de reestructuraciones fue en el pico de la pandemia, en abril 20, con un 24% de la cartera readecuada, y vemos que todos los meses ha habido esa necesidad de acudir a los bancos. Ahora, lo que más me preocupa es este gráfico que demuestra que de esa cartera total de 38,000 millones de dólares, el 53% ha sufrido alguna reestructuración. Y de ese 53%, ¿verdad? O ese 53% se compone así: 33%, o sea, 12,500 millones de dólares en un año de pandemia se ha readecuado una vez. 4,100 millones de dólares se han readecuado dos veces. 1,700 millones de dólares se han readecuado tres veces. Y 1,800 millones de dólares llevan ya más de tres refinanciamientos en un año. O sea, señores, la gravedad de la crisis bancaria financiera de las empresas y de las personas ha llevado a que en este momento el 5% del crédito, lo que nos está diciendo esto, que has tenido que ir al banco más de tres veces en un año para pedir refinanciamientos, de ahí muy posiblemente ya no es un problema de liquidez, estamos hablando de un problema de insolvencia, y muy posiblemente los bancos van a tener que empezar a hacer reservas para cubrir esta cartera de 1,800 millones que no se va a poder recuperar. Entonces ahí tenemos también una bomba de tiempo. Y la otra función de ustedes es que hay una ley, la ley del sistema de banca para el desarrollo, que son recursos para micros, pequeñas y medianas empresas, y que para accesar el sistema de banca para el desarrollo hay que cumplir una serie de requisitos, dentro de los cuales está la información financiera contable. Bueno, vean la foto. Ese sistema de banca para el desarrollo se compone de cuatro fondos: el FONADE, el Fondo de Crédito para el Desarrollo, el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo y el artículo de 59, inciso 2 de la Ley del Sistema Bancario Nacional. En total son 1,400 millones de dólares, y de eso se ha colocado en crédito a MIPYMES 800 millones, pero de créditos comprometidos no desembolsados todavía hay disponibles 180 millones, disponibilidad para crédito MIPYMES 186 millones de dólares y disponibilidad para avales 59. Si sumamos estos tres, nos da que hoy el sistema de banca para el desarrollo tiene recursos, tiene más de 400 millones de dólares para ser prestados a MIPYMES a tasa básica pasiva o a la tasa del 3% en dólares. Pero de nuevo, las MIPYMES, para poder accesar esos recursos, necesitan tener información financiera contable presentable, y ahí hay un mercado potencial que ustedes deberían aprovechar. Y ahora voy a entrar a las finanzas públicas ya para ir terminando. Tenemos una situación fiscal crítica donde el presupuesto del gobierno es para gastos de 19,000 millones de dólares, y los impuestos que recauda el gobierno apenas le dan para 8,600 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un faltante, de un hueco fiscal anual. Ustedes que son contadores, vean la magnitud: 10,500 millones de dólares que tienen que financiarse en un año. Financiar esto internamente es imposible, y por eso el país está acudiendo a la búsqueda de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, buscando una facilidad que se llama de crédito ampliada. No para obtener solamente recursos del Fondo Monetario, que nos va a dar 1,775 millones de dólares en tres años, sino que el Fondo Monetario Internacional le genera a los inversionistas confianza, credibilidad. Y con base en eso, las agencias multilaterales como el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, la Corporación Andina de Fomento, sí nos prestarían cerca de 3,000 y resto millones de dólares. Y de ahí entonces la importancia de entender de qué trata este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, antes de eso, es importante que ustedes se ubiquen en ese gasto total del gobierno de 19,000 millones de dólares. Vean que el 25% se va en salarios, el 25% se va en transferencias, donde lo principal son pensiones con cargo al presupuesto, el 24% se va en amortizaciones de créditos pasados y en intereses de la deuda el 18%. Si sumamos hasta acá, casi el 92% de ese gasto, ¿verdad?, se ha ido en rubros que no incluyen los gastos de infraestructura. O sea, lo que el gobierno debería gastar en carreteras, en muelles, en puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, que es lo que nos da la diferencia. O sea, que nuestro presupuesto se está comprometiendo en servicio a la deuda, en salarios y en pensiones. Entonces, obviamente, esto es un problema. Esto no es sostenible, porque esta diferencia se ha venido financiando con deuda. Y ya el nivel de apalancamiento del gobierno este año 2021 va a llegar a un 80% del Producto Interno Bruto, y eso es muy alto. Ahora, de acuerdo con el Banco Mundial, hay un documento en la página del Banco Mundial que se llama Paying Taxes, pagando impuestos, que es un índice que mide el grado de facilidad para pagar impuestos. Vean que el país donde es más sencillo, incluso se paga digitalmente, se llenan las declaraciones de manera digital, electrónica, que ustedes conocen, es Singapur, ¿verdad? Singapur tiene una puntuación de un máximo de 100, saca una nota de 92 de facilidad para pagar impuestos. Nosotros nos ubicamos en la posición intermedia con una nota de 78, y el país donde es más difícil pagar impuestos es Venezuela, y le sigue Brasil. Pero lo más preocupante es que la tasa de impuestos corporativa en Costa Rica, incluyendo cargas sociales, antes de la reforma de la ley 9635, que esa ley ustedes tienen que manejarla al detalle, los cuatro capítulos, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, antes de eso, la tasa promedio efectiva en Costa Rica de impuestos era de un 58%. Entonces, claro que aquí se requiere asesoría contable, fiscal, tributaria, para ver cómo una empresa maneja su contabilidad, sus estados financieros, para cumplir. Aparte de que hay más de 100 impuestos en el país, es muy difícil pagar impuestos en Costa Rica, y uno no puede arriesgar su reputación atrasándose en el pago de un impuesto. Esto es el déficit financiero, la diferencia de ingresos y gastos. Vean que el año pasado fue de 8.6, y si le quitamos los gastos de intereses, pasamos al déficit primario, que fue de 3.9, y solamente en intereses se va a 4.7 del PIB. Pero si el acuerdo con el fondo se aprueba, vean que el déficit empieza a caer de 8.6 a 5.8, y el primario de 3.9 pasaría a 0.3, y ya en el 2023 se esperaría que el país tenga un superávit de 1% del Producto Interno Bruto. Pero para eso se requiere el acuerdo con el fondo, que demanda pasar de un déficit primario de 3.9, incluyendo órganos desconcentrados, al superávit primario en el 2023 de 1% del PIB. Pero para eso se requieren aprobar leyes. Y estas leyes, señores, que vienen, va a implicar servicios de ustedes, porque afectan a las familias y afectan a las empresas. No tengo todo el tiempo para desarrollar, pero aquí está, digamos, el impuesto a las casas de lujo, aquí está el impuesto a los premios de la lotería, aquí está el pago de dividendos de las entidades públicas descentralizadas al gobierno central, aquí está la eliminación de la exoneración del impuesto a el salario escolar, está el aumento de 5 puntos en las remesas al exterior por pagos de transportes, reaseguros y otros, incluyendo intereses. Está el tema de la renta global dual, muy importante, viene la renta global dual. El sistema nuestro hoy es un sistema de impuestos cedular, existen distintas cédulas de impuestos, pero con la renta global dual todo se va a consolidar. ¿Por qué se dice que es dual? Porque quedarían solo dos cédulas. La cédula de intereses, que se mantendría al 15%, y todo lo demás se metería en una sola olla que iría a la tasa impositiva según el rango de ingresos en la que caiga. La ley de empleo público, la regla fiscal y otra serie de impuestos menores.
Economía Hoy, democratizando la educación financiera.